En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
Una violenta balacera dejó un muerto y dos heridos en la comuna de Recoleta, en la región metropolitana. Un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos a las afueras de su domicilio en la comuna de Independencia. En el primer fin de semana largo del 2026, con motivo de Semana Santa, más de 450.000 vehículos saldrán de la región metropolitana en dirección a diferentes regiones del país. El exfrentista Galvarino Apablaza se mantiene prófugo de la justicia argentina. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que la tramitación legislativa del Plan de Reconstrucción Nacional se mantiene en su diseño original, pese a presiones desde el oficialismo y la oposición. No será solo seguridad. El gobierno se abrió a la idea de flexibilizar el recorte presupuestario del 3% que instruyó a los ministerios. Desde la UDI hicieron el llamado a avanzar hacia una sola coalición y terminar con Chile Vamos. En la oposición, los partidos aceleran la reconstrucción de un relato en común para hacer frente al gobierno de José Antonio Kast. La justicia dictó sentencia en la causa derivada de la fallida Operación Huracán, investigación que puso en jaque el sistema de inteligencia de Carabineros. A puertas de una nueva variación de la jornada laboral en el marco de la ley de 40 horas, aumenta la expectativa ante los dictámenes que la Dirección del Trabajo daría a conocer post Semana Santa. El gasoducto del Pacífico, que transporta gas desde Argentina al Biobío, cerró momentáneamente una de sus válvulas por un problema técnico. Con la investidura de Miguel Ángel Orellana como fiscal jefe, comenzó su función en la Fiscalía Supraterritorial del Ministerio Público. En noticias del mundo, en materia internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Estados Unidos e Israel que pongan fin a la guerra y a Irán que deje de atacar a sus vecinos. En otras noticias, unos 40 países, entre ellos Chile, acordaron explorar la posibilidad de imponer sanciones a Irán si mantiene cerrado el estrecho de Hormuz. La NASA confirmó que la maniobra de inyección translunar de la misión Artemis 2 se completó con éxito, poniendo a la tripulación en ruta hacia la Luna.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Vigo Vigo, la radio. Cobertura total. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en Maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Noticias de Radiograma Matinal. Este día viernes 3 de abril, Viernes Santo, recordemos, un feriado no irrenunciable en nuestro país. Vamos a estar revisando las noticias más relevantes durante las últimas horas y les recordamos, por supuesto, que puede informarse también a través de nuestra página web oficial biobiochile.cl y contactarse a través del WhatsApp con nosotros. El WhatsApp disponible. Así comienza Radiograma. Y El gasoducto del Pacífico que transporta gas desde Argentina al Biobío cerró momentáneamente su válvula por un problema técnico de especificaciones en la norma del gas. Desde distribuidores de la provincia de Neuquén aseguraron que se solicitará en las próximas horas. Hola Artur, con el informe desde Radio Biobío en Concepción.
Interrumpido está el suministro de gas desde la provincia de Neuquén en Argentina por el gasoducto del Pacífico al Biobío por un problema en la partida de combustible que no cumple con la normativa de densidad chilena. Durante este miércoles, Inergy Soluciones fue informado por su proveedor de transporte de gas natural sobre un evento de fuerza mayor que implicó la interrupción del suministro de gas natural argentino a contar de ese mismo día sin fecha cierta de restablecimiento. La causa de esta situación es la detección de gas en el gasoducto con parámetros fuera de la especificación conforme a la normativa chilena aplicable, lo que por razones de seguridad obligó a cerrar la válvula en el punto fronterizo de la República Argentina. Siguiendo los protocolos establecidos, este hecho fue informado tanto a las autoridades correspondientes como a los clientes de la compañía. El Seremi de Energía en el Biobío, Javier Salamanca, señaló que durante este proceso se detectó que el gas no cumple con el estándar contratado, razón por la cual se suspendió su recepción. Punto hizo que si bien existe una afectación a clientes industriales, es importante señalar que la mayoría cuenta con sistemas de respaldo.
Esto como una medida preventiva y por ahora esta situación solo afecta a clientes industriales, mientras que el suministro residencial se mantiene en completa normalidad. Estamos trabajando de manera coordinada con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, las empresas distribuidoras y también las autoridades argentinas para restablecer el servicio en condiciones adecuadas.
En conversaciones de la radio con empresas petroleras de Argentina en la provincia de Neuquén, en Vaca Muerta, explicaron fue una situación puntual, técnica, que no tiene que ver con problemas de abastecimiento y están trabajando en solucionarlo lo antes posible. Desde YPF indicaron que hubo un problema de calidad al momento de la inyección de gas al sistema que está en vías de solución con la finalidad de poder normalizar el abastecimiento a los clientes de Chile a la brevedad.
La Seremi de Medio Ambiente en la región de Los Lagos reveló que cada año 4 osorninos mueren por causas asociadas a la contaminación y a la mala calidad del aire. En medio de las gestiones para ampliar el programa de descontaminación que finaliza este año. Los detalles con Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Con el inicio del periodo de mayor contaminación atmosférica, la comuna de Osorno activó una nueva etapa de la gestión de episodios críticos, esto en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica, este instrumento que se ejecuta por última vez en estos 10 años de programa, que recordemos, busca resguardar la salud de la población frente a los altos niveles de material contaminante por el humo de la calefacción residencial a leña. Fue la Seremi de Medio Ambiente, Lorena Laistle, quien dijo que buscarán presionar al comercio informal para mejorar la fiscalización de medidas y disminuir los niveles de contaminación, considerando las condiciones deplorables del aire a la que se exponen los ciudadanos y la afectación a la salud.
Que este plan es tremendamente importante en términos de salud pública. Estamos hablando de la calidad de vida de los osorninos. Según datos, 4 osorninos mueren al año por problemas derivados de esta contaminación ambiental. Esto no es menor, esto es tremendamente relevante. Por lo tanto, se van a hacer todos los esfuerzos para continuar el plan.
El plan de descontaminación por decreto finaliza este año en Osorno. En cuanto a los resultados, la autoridad confirma una disminución en los niveles de polución y por ello confirmó que están asegurados los recursos para continuar con un nuevo plan de descontaminación, pero que en esta oportunidad integrará a 9 comunas de la zona norte de la región de Los Lagos. Esto en el marco de un programa con medidas de mitigación, prohibiciones de uso de leña húmeda y el recambio de fuentes de calefacción que permitan disminuir los niveles de material particulado que mantiene a Osorno como zona saturada hace más de 20 años. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Gran.
El Ministerio Público formalizará al exrepublicano Alejandro Martini y su cónyuge por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales ante posibles irregularidades en la postulación o ejecución de 50 millones del gobierno regional de la Araucanía. Además, el gobernador René Zafirio dejó entrever un posible conflicto de interés del fiscal regional Roberto Garrido por investigar a la misma universidad en la cual trabaja. Los detalles con Amparo Montoya. Desde Radio Bio Bio en Temuco.
Araucanía decidió formalizar a uno de los 12 empresarios involucrados en las eventuales irregularidades en la postulación o ejecución de fondos del gobierno regional que transfirió a su agencia de desarrollo para ejecutar un programa de reactivación económica entre 2022 y 2023. El ex republicano Alejandro Martini recibió 50 millones de pesos para la Sociedad de Inversiones Martini. Sin embargo, la entidad pública rechazó las rendiciones por problemas con algunas facturas. Ahora el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, confirmó a la radio que solicitaron la audiencia de formalización para el empresario y su cónyuge el próximo 7 de mayo, buscando imputarles el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
La Fiscalía solicitó la audiencia de formalización respecto de la persona que usted menciona y su cónyuge, audiencia que se va a realizar el día 7 de mayo próximo, y el delito por el que hemos solicitado la audiencia es el de obtención fraudulenta de prestaciones estatales. Son fondos que se transfirieron a particulares a través de la Agencia de Desarrollo.
Por otra parte, Garrido recibió críticas del gobernador de la Araucanía, René Zafirio, tras cuestionar la investigación por los 21 mil millones de pesos que recibió la Universidad Autónoma a través de convenios. La autoridad dejó entrever un posible conflicto de interés porque dijo el fiscal Roberto Garrido y otros persecutores trabajan en la casa de estudios.
Los antecedentes los tiene el Ministerio Público, los tiene el fiscal regional. ¿Y qué ocurre? Tanto el fiscal regional como otros fiscales del Ministerio Público son empleados también de la Universidad Autónoma. Yo espero que esto se corrija, se rectifique, la investigación avance.
El fiscal se defendió y dijo que hace tiempo que es docente, no solo en la Araucanía. Respecto al caso de la Universidad Autónoma, aseguró que ya hay personas formalizadas.
En el caso específico de la Universidad Autónoma, a lo que se refiere el gobernador, justamente en relación con esas investigaciones han sido priorizadas y hay personas que ya están formalizadas.
Recordemos que el ex republicano no es el único que recibió dineros del gobierno regional a través de la Agencia de Desarrollo Productivo, ya que hay más de 300 empresas involucradas que no rindieron bien los recursos y que ascienden a más de 8 mil millones de pesos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Black Sale, Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarotire.cl.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Revisamos hechos policiales en la región metropolitana. Una balacera registrada en la comuna de Recoleta dejó a un joven fallecido y a dos heridos de gravedad, uno de ellos un menor de 15 años. En Independencia, en tanto, un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos a las afueras de su domicilio, mientras que en Maipú, un conductor de aplicación fue víctima de una encerrona por parte de delincuentes que le dispararon en dos oportunidades. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
Muy buenos días, y claro, porque una violenta noche se registró en distintas comunas de la región metropolitana. Partamos con lo primero que señalabas respecto a la comuna de Recoleta, donde alrededor de las 23:30 horas en las calles Colo Colo con Universidad de Chile se registró una balacera que afectó a tres personas, ataque perpetrado por sujetos desconocidos. Hechos que ocurrieron en una zona residencial y que producto de los disparos dejaron a dos lesionados que llegaron hasta el Hospital San José en la comuna de Independencia. Se trata de un adolescente de 15 años y un joven de 20, ambos con impactos balísticos y hospitalizados, mientras que el mayor se mantiene con riesgo vital. En tanto, la tercera víctima corresponde a un joven de 21 años, ciudadano chileno con antecedentes penales, que ingresó fallecido a la clínica Dávila en Recoleta, producto de las heridas de bala. Así lo indicó el capitán Patricio Cáceres, oficial de ronda de la Prefectura Norte.
Siendo esto un menor de 15 años y un joven de 20 años, este último, el cual resultó con heridas de gravedad, y un tercer lesionado con 6 impactos balísticos, el cual arribó a la clínica Dávila de la comuna de Recoleta y que producto de la gravedad de sus lesiones resultó fallecido.
Claro, a raíz de estos hechos, la Fiscalía determinó que la investigación queda a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, unidad especializada que realizará las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque, también identificar a los responsables de esta balacera que dejó a un fallecido y dos heridos en la comuna de Recoleta. Pasamos a la comuna de Independencia, donde a las 1:45 horas, carabineros de la novena comisaría dio cuenta del fallecimiento de una persona en la vía pública con intervención de terceros en el sector de Besanilla. Se trata de un individuo de nacionalidad extranjera que se dirigía a su domicilio, ubicado en la misma calle, cuando fue abordado por desconocidos en el acceso del edificio y posteriormente acribillado en la conserjería. Pasemos a escuchar a la fiscal de la Fiscalía ECO, Camila Palma, quien precisó que la víctima fue interceptada por al menos dos sujetos quienes efectuaron los disparos que le provocaron la muerte en el lugar.
La víctima se dirigía a su domicilio y es en ese momento en que fue abordada por al menos dos sujetos que le habían efectuado disparos en su contra y producto de estos disparos había fallecido posteriormente en el lugar.
Lo que se sabe de la víctima es que corresponde a un ciudadano venezolano de 19 años con situación migratoria irregular, quien se encontraba acompañado por su pareja de 28 años, también de nacionalidad venezolana, toda esta información proporcionada por carabineros. En cuanto a los atacantes, estos descendieron de un vehículo en calle Besanilla, abordaron a la víctima que se desplazaba a pie y le dispararon en reiteradas ocasiones, provocando además daños en una de las ventanas del hall del edificio. Diligencias que quedaron a cargo de los 19 de carabineros por instrucción de la fiscalía, quienes trabajan en el levantamiento de cámaras de seguridad y de evidencia balística para dar con el paradero de los autores de este homicidio en la comuna de Independencia. Nos trasladamos ahora a la comuna de Maipú, donde un conductor de aplicación fue baleado durante un violento asalto. Esto, según los antecedentes, se trata de un hombre de 55 años con antecedentes policiales, quien fue abordado por tres pasajeros aparentemente menores de edad. En medio del trayecto, los sujetos lo intimidaron con un arma de fuego, obligándolo a descender del vehículo en la intersección de calle Volcán Maipo con pasaje San Gabriel. Tras concretar el robo del automóvil, los atacantes dispararon contra la víctima, impactándole en dos ocasiones, uno en la mano derecha y otro en la pierna izquierda. Así lo señaló el teniente Agustín Bello, oficial de ronda de la prefectura Rinconada.
Fue intimidado por los mismos sujetos que transportaba, quienes le dispararon en dos ocasiones, hiriéndolo en su mano y su pierna, para luego abandonarlo en el lugar y huir con el vehículo en dirección desconocida.
Claro, la víctima fue trasladada hasta el hospital El Carmen, donde ingresó consciente y fuera de riesgo vital, recibiendo atención médica por sus lesiones. Por instrucción del Ministerio Público, el equipo especializado de carabineros, a través del S9 y la Bocar, quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer este ataque y dar con el paradero de los responsables. ¡Biu, biu! ¡La radio!
En otro hecho policial, bajo absoluta reserva, siguen investigaciones de la balacera y doble crimen ocurrido en Villa Los Profesores, en Los Ángeles, mientras sigue el proceso de identificación del joven fallecido, que sería un ciudadano extranjero. En tanto, la policía reforzará patrullajes en el área norte de la capital provincial del Biobío. Nos informa Mario Tapia, desde Radio Biobío, en Los Ángeles.
Las pesquisas y líneas investigativas a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se han centrado en análisis de campo, registros y empadronamientos en todo el área del suceso y otros puntos de la provincia de Biobío. Entre los habitantes de este complicado sector norponiente de Los Ángeles existe temor en hablar de los hechos. Asimismo, dirigentes vecinales que consideran muy peligrosa la presencia de bandas narco en este sector se han negado a decir públicamente la situación y a dar a conocer sus críticas. El delegado presidencial provincial Biobío, Juan Pablo Mellado, expresó que se reforzará este sector y otros conflictivos de Los Ángeles ante la gravedad de los hechos, permanentes enfrentamientos entre bandas delictuales y narcos.
Sí, lo que es con certeza que una de las personas fallecidas, la persona que está identificada, era alguien que aparentemente solo iba pasando por el lugar. Y no hay noticias sobre la otra persona, ya que todavía no se identifica. Nosotros vamos a usar todas las herramientas que nos permite el Estado. Ya estamos en coordinación con las policías para ver este caso y otros más. De hecho, ya hoy día tenemos una reunión porque es un hecho de extrema gravedad al que hay que ponerle atajo y mostrar una señal clara de que no vamos a aceptar este tipo de situaciones.
En tanto, el prefecto de Carabineros de Biobío, Emerson Carrasco, se refirió a este tema desde el punto de vista preventivo en el sector de los graves hechos de violencia acontecidos.
Pero obviamente sabemos que es un sector de intervención de policial, que vamos también, que como le acaba de decir recién, ver la estrategia que están ocurriendo en el sector, porque muchas veces cuando pasan estos hechos delictuales y está personal de Carabineros, los delincuentes saben ya, digamos, cuando no está este tipo de intervención y ahí aprovechan para hacer este tipo de actos.
La PDI sigue sin entregar su versión del tema, explicando que las investigaciones siguen adelante y que por seguridad y resguardo del proceso aún no es posible entregar mayores detalles. Tampoco ha sido posible, ante nuestros requerimientos, alguna vocería de la Fiscalía que instruye la investigación. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Dos detenidos y la incautación de más de media tonelada de merluza austral y de un camión dejó un control carretero al norte de la región de Los Ríos. Nos amplía Carlos López desde Valdivia.
La acción fue desplegada en el marco de las fiscalizaciones de Semana Santa efectuada en la comuna de Lanco. Ahí, Carabineros, junto al personal del Cernapesca, del Servicio de Puestos Internos y de la Seremi de Salud de Los Ríos, controlaron a un vehículo de carga que provenía desde el sur y pretendía salir de la región por el lado norte. El comisario de la Quinta Comisaría de Carabineros de Panguipulli, el mayor Bruno Chulbach, confirmó a la radio que los ocupantes trasladaban el recurso del mar que iba en 15 cajas de pluma sin guía de despacho ni acreditando su procedencia.
Se logró la incautación de más de 540 kilos de merluza que se trasladaba en un camión, cuyos conductores no pudieron en este caso fundamentar el traslado de este producto, procediéndose a su detención. Ellos infringen la ley de pesca. En ese sentido, tanto el camión fue incautado como también las especies que se entregan para su destrucción y ellos quedan a disposición del Ministerio Público para el control de detención respectivo.
Esta incautación de recursos del mar se suma a otras en los últimos días, ocurridas tanto en los accesos norte y sur de la región de Los Ríos, superando en total las 2 toneladas a la fecha. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días, aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Y la fallida detención del exfrentista Galvarino a Pablaza en Argentina abrió un antiguo debate jurídico de fondo, su condición de prófugo frente al estatus de refugiado político que mantuvo por años. Vamos a conocer todos los detalles con Marcela Rojas.
La situación judicial de Galvarino a Pablaza entró en una fase decisiva luego de que en Argentina se cerrara un proceso que se extendió por más de 20 años, dando paso ahora a una etapa centrada en su ubicación, detención y eventual traslado a Chile. El foco está puesto en su calidad procesal. El exfrentista mantiene una orden de detención vigente en Chile y debe ser sometido a un proceso como presunto autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, en una causa que instruye a la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. Desde el Ejecutivo recalcaron que actualmente a Pablaza tiene la condición de prófugo de la justicia, lo que activa mecanismos de cooperación internacional para lograr su captura. En esa línea, el canciller Francisco Pérez valoró la colaboración de Argentina y aseguró que los esfuerzos están centrados en concretar su comparecencia ante los tribunales chilenos.
Lo que pasó ayer dio fin a 21 años de procesos judiciales, y creo que terminó como corresponde, y ahora lo que hay que hacer es hacer todos los esfuerzos para traer al señor Pablaza a la justicia chilena.
Uno de los puntos jurídicos más sensibles es su antiguo estatus de refugiado político, condición que durante años frenó su extradición desde Argentina y que hoy vuelve a estar en el debate por sus implicancias en materias de derechos humanos. Desde el Partido Comunista, la diputada Natalie Castillo apuntó al gobierno por cuestionar la calidad del comandante Salvador. Desde la oposición, en tanto, cuestionaron lo ocurrido. El senador de la UDI, Iván Moreira, apuntó a eventuales fallas en su resguardo, presionando para acelerar su captura.
Evidentemente es preocupante, es grave el tratamiento que le ha dado el gobierno, porque pone en cuestión una condición de refugio político, de refugiado, que está protegido por normas internacionales de derechos humanos.
Lo que no podemos comprender, que una persona que eventualmente tiene custodia policial en Argentina haya escapado, se haya fugado tan fácilmente.
Por ahora, las autoridades chilenas se mantienen a la espera de nuevos antecedentes sobre el paradero de Galvarino a Pablaza, mientras aún continúan las coordinaciones con Argentina para concretar su detención y posterior traslado a Chile, en donde deberá enfrentar a la justicia por el asesinato del senador Jaime Guzmán.
Sobre este mismo tema, fue el pasado miércoles que la ministra vocera de gobierno, Mara Zedine, cometió un nuevo error comunicacional al referirse a la situación judicial de Galvarino a Pablaza, a quien calificó como condenado por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Pese a que en La Moneda le bajaron el perfil a su traspié, fue la propia ministra quien horas después publicó una corrección en su cuenta de X. Galvarino a Pablaza es un prófugo de la justicia chilena, no está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años y debe ser juzgado por nuestros tribunales. Que el aprovechamiento político no nos desvíe. Es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley, señaló en redes sociales. Al respecto, tanto el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como el ministro de Justicia, Fernando Rabat, respaldaron a la vocera y evitaron abordar el tema de fondo.
Somos un equipo y no podemos perder el foco. El foco es cumplir la orden de detención en contra de Galvarino a Pablaza para que enfrente la justicia en Chile.
Creo que ella es una gran vocera y por lo tanto todos los ministros de Estado estamos muy contentos con su vocería.
También hubo espaldarazos a Zedine de parte del oficialismo. La diputada Javiera Rodríguez cuestionó que figuras de la oposición critiquen a la vocera cuando fueron condescendientes con la exministra Camila Vallejo.
Creo que hay una oposición que está pendiente de cada coma que dice o no dice Mara Zedine y le molesta a quien le moleste. Hoy día es la vocera de gobierno y tendrán que acostumbrarse a su vocería y a una ministra que dice las cosas de frente.
En el Ejecutivo han desdramatizado los errores comunicacionales apuntando a temas de la propia instalación del gobierno o descoordinaciones que van a subsanar lo antes posible.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-credito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
¡Ya comenzó el Black Sale Claro! Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrand, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El oficialismo y sectores de la oposición emplazaron al gobierno a separar la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. En el Partido Republicano defendieron la ley miscelánea, mientras que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el plan original del Ejecutivo se mantiene. Los detalles con María José de la Barra.
Al inicio del gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció el borrador del proyecto de ley de reconstrucción nacional, un plan que se constituye como la matriz del Ejecutivo y presenta cerca de 40 medidas en 5 ejes: reconstrucción física, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y seguridad. Desde la oposición compararon el proyecto con la ley ómnibus de Argentina y acusaron al Ejecutivo de querer tramitar aspectos políticos bajo el paraguas de la reconstrucción por los incendios. Ahora fue el oficialismo el que planteó modificaciones a la idea de la moneda. La presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, recomendó que no se tramite todo de una vez y que se desintegre para despachar rápido los temas urgentes.
Obviamente que si el ministro de Hacienda, el Ejecutivo decide ingresar una ley miscelánea, lo vamos a tramitar con la celeridad y responsabilidad que eso amerita, pero yo siempre he creído que hay cuestiones que son tan esperadas durante tanto tiempo por la ciudadanía que muchas veces terminan cayéndose porque otras propuestas no tienen apoyo.
Por la oposición, la diputada Gael Yomans coincidió con Núñez y señaló que es inviable abordar en un solo proyecto materias de distintas categorías.
Un proyecto que por debajo lo que busca es quitarle impuestos a las grandes empresas. No tiene ningún sentido. Así que yo en eso creo que es una contradicción bien grande tratar de sostener dentro de ese proyecto de ley un proyecto de recorte tributario.
Pero en la derecha no hay una única postura. El diputado republicano Agustín Romero defendió que la tramitación se dé en el marco de una ley miscelánea.
Tiene que ingresar en forma completa porque la idea a partir del proyecto es reconstruir el país en distintos ejes y por lo tanto las medidas que incorporan este paquete de la reconstrucción son medidas que conversan unas con otras.
Y en la moneda hubo respuesta. El ministro de Hacienda señaló que todo está en evaluación y el titular de la SECPRES, José García Rubinot, dijo que trabajarán para llevar adelante todo el trabajo legislativo.
Por ahora lo estamos pensando mantener dentro del programa original.
Estamos con una agenda legislativa muy, muy intensa. El gobierno está trabajando a toda máquina, porque 4 años se ven lejos, pero la verdad es que pasan bastante rápido y nosotros queremos cumplir.
La ronda de reuniones en Palacio no termina esta semana. Se espera que desde el próximo lunes el gobierno intensifique las tratativas para ingresar durante abril los ejes del proyecto.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
We'll be right back. Desde la UDI buscan avanzar hacia una sola coalición, dejando atrás a Chile Vamos e incluso abriéndole la puerta a los militantes del Partido Nacional Libertario. La propuesta, como era de esperarse, no fue bien recibida en Renovación Nacional, desde donde descartan de momento impulsar un gran bloque. Los detalles con Francisca Cárez.
Las conversaciones al interior del oficialismo escalaron tras una semana marcada por críticas desde el propio sector al gobierno del presidente José Antonio Kast. Los cuestionamientos por la salida de la directora del Cernamec, las bajadas comunicacionales del Ejecutivo y el alza de las bencinas tensionaron tanto la relación entre los partidos que desde la derecha tradicional plantean nuevas directrices. En la UDI algunos proponen avanzar hacia una sola coalición y dejar atrás Chile Vamos como forma de ordenar al bloque oficialista. El diputado y vicepresidente del gremialismo Eduardo Cretón advirtió que no es viable sostener un gobierno con más de un bloque político, apuntando a la necesidad de fortalecer la coordinación interna del sector.
Lo que ha quedado demostrado estos días es que va a ser imposible para el oficialismo sostener al gobierno con la idea de dos coaliciones. Tenemos que dejar de lado esta idea de un gobierno y dos coaliciones y avanzar hacia una gran coalición de emergencia que pueda incorporar también al mundo nacional libertario.
Una postura que fue respaldada por otras voces del partido. El diputado de la UDI, Ricardo Newman, planteó que Chile Vamos ya cumplió su ciclo y que es momento de avanzar hacia una coalición única que permita dar mayor cohesión a la derecha.
Creo que Chile Vamos ya cumplió su ciclo y no podemos caer en el error de la izquierda de gobernar con dos almas y articular una gran coalición de derecha a secas, sin apellidos y de largo plazo. El presidente Kast tiene que entregarle la banda presidencial a alguien del sector.
Pero la idea no es compartida por todos, menos desde Renovación Nacional, en donde insisten en la necesidad de la crítica constructiva al gobierno. El diputado de RN, Andrés Celis, llamó a no abrir este debate en este momento y a concentrarse en respaldar al Ejecutivo, advirtiendo que el escenario político será complejo y requerirá coordinación.
Lo menos importante es pensar si Chile Vamos va a continuar. Yo creo que este año tenemos que concentrarnos en colaborar en lo que más podamos con los que ganaron.
Pero no solo se plantea el fin de la coalición con la que compitieron en las elecciones, sino que también proponen ampliar la base del oficialismo, incluso incorporando al Partido Nacional Libertario con el objetivo de darle mayor orgánica al sector. Una propuesta que por ahora no ha sido respondida por la tienda liderada por Johannes Kaiser.
Y la oposición continuará la ronda de encuentros para buscar la construcción de un relato en común para abordar el gobierno de José Antonio Kast. En el caso del Frente Amplio, ex autoridades como Nicolás Grau y Antonia Orellana se mantienen monitoreando la gestión del Ejecutivo. Los detalles con Paula Gómez.
En la antesala de una nueva reunión, los partidos de la oposición siguen trabajando la construcción de un frente unido. La alianza busca definir directrices comunes para fiscalizar y confrontar la dirección política del gobierno de José Antonio Kast. Al respecto, el presidente y senador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, convocó al sector a actuar con firmeza y claridad.
Bueno, por mucho que haya disposición a colaborar, a hacer una oposición constructiva, luego de 3 semanas, con múltiples errores, este gobierno ya ha ido mostrando lo que su carácter, y frente a eso lo que le cabe a la oposición es actuar.
Arturo Barrios, secretario general subrogante del Partido Socialista, abogó por consolidar un bloque opositor cohesionado para confrontar lo que describió como una administración poco empática frente a los sectores más amplios de la población.
Ante esta manera de observar la situación del país como una suerte de falta de empatía con los sectores de la clase media y los sectores más vulnerables.
El Frente Amplio también ha articulado una estrategia de oposición basada en la experiencia técnica de sus exministros. Mediante una red de coordinación digital, exautoridades como Nicolás Grau y Antonio Orellana mantienen en constante monitoreo la gestión de la moneda. Con ello se busca resguardar el legado de la administración anterior y proporcionar un contrapunto técnico y especializado frente a las políticas del gobierno. Con todo, su secretario general Andrés Cublé hizo un llamado directo al Ejecutivo a recapacitar en torno a medidas que calificó de perjudiciales.
Las reuniones que estamos sosteniendo como oposición buscan fortalecer la coordinación para defender el bienestar de las familias chilenas. Creemos que el gobierno de Kast debe recapacitar, debe ser capaz de escuchar tanto a la oposición como a las grandes mayorías que se ven afectadas por estas medidas.
Esta estrategia servirá como preámbulo al cónclave de la oposición fijada para el próximo lunes 6 de abril a las 10 de la mañana y que tendrá lugar en la sede del Partido Socialista. Se espera que participen los presidentes de los partidos, al igual que los secretarios generales y los jefes de bancada del Congreso.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Que está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Análisis y profundidad. Radiograma.
A más de 8 años de los hechos investigados, la justicia dictó sentencia en la causa derivada de la fallida Operación Huracán. Recordemos que en 2017 Carabineros detuvo a una decena de dirigentes mapuches para intentar vincularlos a hechos de violencia rural mediante pruebas falsas instaladas en sus teléfonos celulares. La investigación terminó por descabezar la unidad de inteligencia de Carabineros. Desde Radio Bio Bio, en Temuco, nos informa Carlos Martínez.
La pena más alta, de 12 años de cárcel, fue dictada en contra del civil Alex Schmidt Leay, conocido como el profesor, quien habría creado una herramienta informática falsa que los uniformados usaron para instalar mensajes falsos en los celulares de los mapuches detenidos, todo lo cual fue finalmente aclarado, generando esta investigación. El abogado defensor penal público, Rigoberto Ortiz, quien representa a Schmidt, lamentó la decisión de los jueces tras un año de juicio oral.
Creemos que es injusta, estimamos que errada y que es desproporcionada. La verdad es que se ha colocado a mi cliente, un civil, en un sistema nacional de inteligencia, con oficiales, departamentos nacionales, unidades regionales, como equivalente a un general, a un mayor y a un capitán.
La fiscalía, representada por el fiscal de Coyhaique, Luis González, valoró la sentencia, que además condenó a 10 años de cárcel efectiva al capitán en retiro de Carabineros, Leonardo Oces, a quien, en todo caso, al igual que al civil Alex Schmidt y al resto de los condenados, se le abonará el tiempo que han estado con medidas cautelares.
Es un fallo que recoge la imputación de una multiplicidad de delitos, 9 y 7 delitos de falsificación de instrumentos públicos, delitos de obstrucción a la investigación simple y calificada, y principalmente recoge también la tesis que ha sido la del Ministerio Público desde el primer día de esta investigación, de que efectivamente los derechos humanos se deben respetar por las fuerzas de orden.
La abogada querellante, Karina Riquelme, quien representó a los mapuches detenidos en base a las maniobras ilegales de los carabineros de la Unidad de Inteligencia, criticó duramente esta sentencia.
Ciertamente es una justicia tardía. Esto no es una justicia efectiva. 8 años después, que nos digan recién una sentencia y que además las personas que son las cabezas de manipulación e inoculación de pruebas en contra de dirigentes mapuches hayan quedado con penas para cumplir en libertad.
El general en retiro y ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blue, y el mayor en retiro, Patricio Marilazo, fueron condenados a 5 años de presidio, pero con libertad vigilada intensiva, mientras que el general en retiro, Marcelo Toiber, fue condenado a 3 años y 1 día de presidio, en tanto el cabo Manuel Riquelme fue sentenciado a 121 días de presidio, que se le dieron por cumplidos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La agenda migratoria sigue marcando pauta en las planificaciones del gobierno y el oficialismo, en especial con el reciente anuncio del ministro del Interior, Claudio Alvarado, que las expulsiones iniciarán durante abril. En medio de todo el movimiento, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se reunió con el director general de Migraciones, Franz Sauerbrand, para abordar las prioridades legislativas en la materia. Dentro de los puntos relevantes, destacaron la necesidad de dotar al Estado de mayores herramientas para gestionar los flujos migratorios, como la legislación en curso para tipificar el ingreso clandestino al país como delito. Sauerbrand se refirió a este punto y aseguró que esperan seguir avanzando en este tipo de normativas.
Ojalá pudiéramos mantener esa urgencia y caminar en esa línea y también otros proyectos de ley que van a permitir producir un ordenamiento en la migración que hoy día se encuentra en una situación de bastante irregularidad.
En un escrito, la senadora Paulina Núñez aseguró que cuentan con la responsabilidad de avanzar con seriedad y sentido de urgencia en una legislación migratoria que esté a la altura de lo que hoy Chile necesita, afirmando que trabajarán en alcanzar acuerdos que permitan avanzar en fortalecer la institucionalidad. Ahora el foco se posiciona en qué pasará en los próximos días, cuando finalmente inicien las expulsiones que el presidente Kast en su campaña había comprometido desde el primer día de gobierno. El senador de la Unión Demócrata Independiente y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, aseguró que pedir avances en tan solo 20 constituyen un escenario surrealista.
No podemos pedirle al gobierno que lo que no se hizo en estos últimos 4 años se haga en 20 días. Hay 46.000 decretos de expulsión. Se está buscando dotar al Estado de herramientas eficaces.
La tipificación del ingreso ilegal será abordada por la Comisión de Gobierno del Senado durante la próxima semana. La presidenta de la instancia, la socialista Denisa Astudillo, advirtió que reinstaurarán la pena podría revivir viejos problemas.
Hay que ser práctico. Cuando la migración estaba tipificada como un delito, fue cuando más entró gente de manera irregular a nuestro país y los juzgados se vieron atochados con tantas causas porque para poder expulsar a una persona había que judicializarlo. Yo no sé si es conveniente retroceder.
La discusión está fijada para el martes a las 12:30, cuando en el Congreso Nacional, en Valparaíso, la Comisión de Gobierno reciba al ministro del Interior, Claudio Alvarado.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
A puertas de la entrada en vigencia a la jornada laboral de 42 horas, aumenta la tensión por los dictámenes que la Dirección del Trabajo publicaría posterior a Semana Santa. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Con la fecha ya en el horizonte, la Dirección del Trabajo ajusta las piezas finales y proyecta dar a conocer sus dictámenes en las semanas previas al 26 de abril. Aunque la rebaja de 44 a 42 horas no está en discusión, lo que sí podría moverse es la forma en que se interpreta la norma, abriendo la puerta a cambios en cómo las empresas organizan sus jornadas. El director nacional del trabajo, David Odó, dijo que el anuncio se hará pensando en que empleadores y trabajadores deben poder organizarse antes de que se rebaje la jornada.
Nosotros estamos trabajando en el ordenamiento y la sistematización de las distintas normas, efectivamente, para que exista certeza en la aplicación de la normativa, de forma breve, concisa y precisa.
¿Cuáles podrían ser las reinterpretaciones? Aquello relacionado al artículo 22. Jorge Arredondo, abogado laboral y socio del estudio Albaglis Aliasnik, señaló que el actual criterio de la DT en torno a este artículo es demasiado rígido.
Para el criterio de la DT, aun cuando exista un control meramente funcional o por ejemplo una evaluación de desempeño, ello implicaría que existe una supervisión, lo que inhabilitaría que una persona esté excluida de jornada.
y la pequeña empresa, que han sido sumamente críticos respecto de los costos laborales que han debido sortear por esta y otras reformas aprobadas en la administración pasada, el presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, dijo que es una muy buena señal que la ADT decida avanzar en esta línea.
Puede ser un alivio especialmente en cargos de confianza, pero lo clave es que haya claridad en las reglas. Esto abre una buena oportunidad para avanzar en una agenda más amplia, más flexible, gradualidad y apoyo real para emprendedores para fortalecer el empleo formal que Chile necesita.
Actualmente, aquellos trabajadores que trabajan sin fiscalización superior directa, prestan servicios fuera del lugar de la empresa, agentes comisionistas, vendedores viajantes, cobradores y trabajadores que ejercen funciones de confianza o dirección, quedarán excluidos de una nueva reducción de la jornada.
Y el gobierno evalúa flexibilizar el criterio del recorte presupuestario a los ministerios, considerando tanto las limitaciones de las carteras como las presiones que han surgido desde la oposición y el propio oficialismo. Los detalles, Bárbara Payal.
El recorte del 3% del presupuesto instruido por Hacienda a todos los ministerios comienza a evidenciar dificultades en su implementación. La medida, coordinada con la Dirección de Presupuestos, exige a cada cartera presentar propuestas de ajuste, pero varias ya han mostrado problemas para cumplir la meta. Entre los ministerios más complicados están Defensa, Vivienda, Educación y Desarrollo Social. Defensa, en particular, enfrenta costos por el despliegue en la macrozona norte. Vivienda debe responder al proceso de reconstrucción con recursos en gran parte ya comprometidos, y Educación lidia con el aumento de la violencia escolar. El plan busca un ahorro cercano a los 3.000 millones de dólares, con la intención de sumar incluso 1.000 millones adicionales, aunque ese objetivo hoy parece lejano, lo que pone en riesgo la meta de austeridad fiscal del gobierno. A esto se suma como precedente la excepción otorgada al Ministerio de Seguridad, lo que podría abrir la puerta a que otras carteras también queden fuera del ajuste. En esa línea, el presidente José Antonio Kast reconoció esta semana que se evaluará dónde aplicar efectivamente los recortes, dando señales de una posible flexibilización del criterio desde la moneda. En el ámbito político, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, puso en duda que el Ejecutivo logre cumplir completamente la meta.
Esto es delicado y yo no veo un escenario donde se pueda cumplir claramente esa meta, quizás muy prematura y muy anticipatoria, pero no con los pies en la tierra de lo que realmente podía suceder.
Mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó a la oposición a proponer soluciones que permitan viabilizar el ajuste, asegurando que el objetivo fiscal del gobierno se mantiene.
Si es que quieren hacer una propuesta de recortes en otros lugares, que lo digan, que lo propongan, pero el recorte va, porque la promesa del presidente Kast de arreglar la economía, generar trabajo, que aumenten los sueldos de todos los chilenos, es una promesa que vamos a cumplir.
Las diferencias también se han manifestado dentro del oficialismo, con críticas como la del senador Javier Macaya por incluir a salud en el recorte. Mientras que el senador del Partido Republicano, Renzo Trisotti, planteó analizar los casos de manera individual.
Es fundamental que la reducción del gasto público se haga con un criterio diferenciado, evaluando caso a caso y priorizando áreas claves como son la seguridad, tal como ya lo ha planteado el gobierno.
Este escenario complica el plan fiscal del gobierno, ya que el recorte forma parte de una estrategia mayor que busca reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares, un objetivo que se impuso el Ejecutivo durante la campaña.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Estamos de regreso. Ante el inminente aumento de virus respiratorios y tras instrucción del Ministerio de Salud, comenzó el uso obligatorio de mascarillas en recintos asistenciales. Los detalles con David Aravena.
normativa que comenzó a regir desde el 1 de abril establece el uso obligatorio de mascarillas en recintos de salud, tanto públicos como privados, incluyendo servicios de urgencia y unidades críticas. La medida se extenderá hasta el 31 de agosto y se enmarca en la campaña de invierno del MinSal, en un periodo donde históricamente aumentan las consultas médicas por enfermedades respiratorias. La medida alcanza a todo el personal de salud, pacientes y cualquier persona que se encuentre en estos recintos. Además, se recomienda el uso de mascarillas certificadas como quirúrgicas o de alta eficacia. En esa misma línea, la subsecretaria de Salud, Alejandra Pizarro, reforzó el llamado a cumplir el uso de mascarilla, destacando su efectividad para reducir contagios.
El uso de mascarillas en los servicios de urgencia públicos y privados es obligatorio porque a medida que nos acercamos al invierno aumenta la circulación de virus respiratorios y debemos prevenir al máximo los contagios. Es una medida que ya conocemos y que es efectiva para frenar o enlentecer la propagación de enfermedades respiratorias.
Especialistas advierten que esta decisión responde a un escenario epidemiológico que ya muestra señales de un aumento en la circulación de virus, como la influenza, el rinovirus y el virus sincitial respiratorio. También se previene el impacto en grupos de mayor vulnerabilidad, como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El exministro de Salud, doctor Álvaro Erazo, valoró la iniciativa y enfatizó en la importancia de que se adopte la medida de manera responsable en los recintos asistenciales.
Altamente valorable la decisión que ha adoptado el Ministerio de Salud y el llamado es a que las personas acojan esta instrucción y lo asumen, también educando a quienes no lo han hecho hasta el día de hoy. Es muy importante por las características epidémicas que tiene nuestro país.
En ese contexto se advierte lo ocurrido en el invierno del Reino Unido, donde se registró una alta cifra de hospitalizaciones, lo que obligó a reforzar la red asistencial, reconvertir camas y retomar medidas como el teletrabajo en algunos sectores. El doctor Patricio Mardones, director de Red Salud, advirtió sobre la agresividad de los virus respiratorios que circularon recientemente en el hemisferio norte y alertó que ese escenario podría replicarse a nivel local, subrayando la importancia de vacunarse contra la influenza.
Los últimos virus que ocurrieron en la temporada de invierno en Europa fueron tremendamente agresivos, pero lo más importante hoy día es la campaña de vacunación. Específicamente en el Reino Unido, incluso volvieron en algunas áreas a teletrabajo por la gran cantidad de personas que requirieron sistema hospitalario.
Frente a este escenario, autoridades y especialistas coinciden en la relevancia del uso de mascarillas como una medida preventiva fundamental para cuidar la salud pública y evitar una mayor presión sobre el sistema de salud.
Y la escalada de violencia en comunidades escolares obligó a la Defensoría de la Niñez a activar gestiones urgentes en el Congreso. El defensor Anuar Quesille solicitó una reunión con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para coordinar el avance legislativo en materia de niñez y enfrentar una crisis que, advirtió, no es nueva, sino estructural. Y es que, según datos de la propia Defensoría, las denuncias por violencia entre pares han aumentado cerca de un 25%, incluyendo casos con uso de armas. A eso se suma un diagnóstico preocupante. 2 de cada 10 estudiantes tienen miedo de ir al colegio en un contexto marcado por problemas de salud mental, soledad y falta de espacios de escucha. Desde la institución recalcan que el Estado ha reaccionado tarde frente a este fenómeno, que insisten no se explica por hechos aislados, sino por una escalada sostenida en el tiempo que hoy exige respuestas integrales y coordinadas. Tras el encuentro, Quesille insistió en que se trata de una problemática estructural que requiere coordinación entre los distintos poderes y adelantó que buscará avanzar también en conversaciones con el Ejecutivo, incluido el presidente de la República, José Antonio Caso.
Creemos que el Estado ha llegado tarde. Yo he conversado con el presidente y he conversado con la primera dama, que está muy comprometida en temas de niñas y adolescencia, pero la idea precisamente, ya está el acuerdo, están las reuniones solicitadas, poder reunirme con el presidente.
Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, comprometió priorizar la tramitación de proyectos vinculados a la protección de niños, niñas y adolescentes, junto con impulsar una instancia de trabajo que permita avanzar en medidas concretas.
Así que el compromiso nuestro desde el Senado es poder priorizar esos proyectos de ley. Ojalá en estos temas, yo siempre lo digo, espero y me imagino que nos vamos a encontrar. Creo que podemos perfectamente trabajar en un acuerdo nacional por la niñez.
La reunión se dio además luego de la publicación de la nueva ley de convivencia escolar, normativa que apunta a fortalecer los protocolos y entregar mayores herramientas a las comunidades educativas. Ahora el foco estará en cómo se articula este esfuerzo entre el Ejecutivo y el Legislativo para responder a una crisis que sigue en desarrollo.
Si sube la bencina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-credito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Ya está aquí el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.